Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 2 de octubre y hoy lo que ocupa todas las portadas de los periódicos es el ataque de Irán a Israel con varios cientos de misiles. Un ataque que se produce a 7 días de que se cumpla un año desde que el grupo terrorista Hamas se introdujera en territorio israelí, capturando a 251 rehenes, asesinando a unas 1.200 personas y provocando el inicio de este conflicto. El hecho de que ayer Irán no causara daños importantes gracias al escudo que protege el espacio aéreo israelí no parece que vaya a evitar una respuesta contundente de Israel, que sigue golpeando al mismo tiempo a Hezbollah en el Líbano. Claro, la pregunta ahora es, ¿hasta dónde puede llegar esta guerra? ¿Cuál va a ser la reacción tanto de Estados Unidos como de los socios de Irán? Y si estamos a las puertas o no de lo que los expertos denominan guerra total. Analizaremos la situación en los próximos minutos con la ayuda de Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales y analista de Geopolítica, Seguridad y Terrorismo.
Se acabó la fiesta, cerrad las puertas.
Bueno, en este caso las puertas se han cerrado cuando apenas se habían abierto, dejando a miles de personas con dos palmos de narices. La suspensión de los conciertos del Bernabéu afecta a todos los que ya tenían entradas compradas, billetes de avión, de autobús o de tren reservados, e incluso a los que ya se habían pedido algún día libre en el trabajo para poder venir a Madrid, porque son conciertos a los que acuden personas de todas partes, de Madrid, de España y de fuera de España también. Bueno, Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua, nos va a explicar qué podemos hacer y cómo podemos reclamar si somos alguno de los afectados. Este miércoles nos vamos a acercar también hasta Casa México, donde, como todos los años por estas fechas, están inaugurando un nuevo altar de muertos, y sabremos cuál va a ser el programa que han preparado los responsables de Jazz Madrid.
Eli, ¿tenemos más secciones?
Claro que sí, dos para este miércoles. Cocina para gastroamantes con Marga García y Expedientes X con Álvaro Martín, quien nos va a hablar de la que seguramente es la mayor coleccionista, atención, de objetos malditos. Y en un día en el que las noticias en general no son demasiado buenas, vamos a intentar contrarrestar con una que nos suba un poquito la moral, Nieves.
Sí, bueno, es buena noticia que hayamos estrenado el mes de octubre con más agua embalsada en España. Desde 2019 la reserva hídrica se acerca al 48%, es la tasa más alta de los últimos 6 años.
Es todo un party por debajo del agua.
Aquí los 13 embalses que opera el canal de Isabel II para el abastecimiento a la Comunidad de Madrid han concluido el año hidrológico, que ha sido bastante generoso en cuanto a lluvias, al 68% de su capacidad máxima. Esta cifra supera en 6,5 puntos porcentuales el valor medio para esta fecha y es 17 puntos superior al nivel al que se encontraban los embalses hace 12 meses. Y curiosidades, mira, en total los madrileños consumimos unos 497 hectómetros cúbicos de agua el año pasado, muy similar al 2023. El día de mayor consumo de agua fue el 6 de junio, mientras que la jornada de menor gasto coincidió con el 29 de marzo porque era Viernes Santo.
Bueno.
Tiene algo que ver, sí. Bueno, si bien el suministro...
¿Por qué? Quiero decir, ¿no lavamos menos el 29 de marzo?
Se habría ido más gente, digo yo.
Ah, ¿no? De fuera.
¿O estarían por ahí en las procesiones?
No sé.
Bueno, si bien el suministro está garantizado, se apela al uso responsable del agua, lógicamente con pequeños gestos como ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo durante el enjabonado, poner la lavadora con carga completa o instalar economizadores en los grifos.
Baila feliz en la pista.
bajo el sol pa' que quede morenita y parí.
2 de octubre, Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Venga, un actor, un escritor, un guionista, un autor teatral. Alguna de sus películas junto a sus hermanos forman parte de la historia del cine.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Julius Groucho Marx. Grouch por gruñón, y es que lo era. Su padre, el peor sastre de Nueva York, según sus propias palabras. Su madre, una actriz frustrada, y tal vez por eso, pues quiso que sus hijos se dedicaran desde el principio al mundo de la farándula. Y ahí estaba él, en Los Cuatro Ruiseñores, que cantaban, por cierto, reguleras. Así que cuando la cosa no funcionaba, Groucho contaba un chiste para evitar que el público se fuera.
Yo tengo que quedarme, pero ustedes pueden salir al vestíbulo hasta que acabe esta monserga.
Y sus improvisaciones sí que gustaban, así que empezaron a subir de teatros de 3 al cuarto, a Broadway y a Hollywood, siempre con su bigote pintado de grasa. Sucedió que un día llegaba tarde una función, así que no le daba tiempo a ponerse el postizo. De un brochazo como el que dice se lo pintó, y desde entonces fue su seña de identidad.
Claro, hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años.
Tal vez su verdadera vocación fuera la de escribir. Decía que era igual que improvisar en escena, pero con papel y lápiz. Impagables, por cierto. Sus memorias. Hoy Groucho Marx habría cumplido 134 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Esperamos impacientes la frase del día para saber cómo debemos comportarnos, cómo guiarnos. Clara, ¿qué bueno, responsabilidad?
Pues qué responsabilidad. ¿Sí? Hoy además me pongo un poquito seria y más allá de lo personal, pues nos vamos a la situación global, porque la frase es la siguiente. La guerra es una invención de la mente humana y la mente humana también puede inventar la paz. Una frase que podría parecer ingenua sí. Si no la hubiera dicho alguien como Winston Churchill, primer ministro británico que ha pasado a la historia, pues especialmente por su papel durante la Segunda Guerra Mundial.
Y por hablar en frases, en citas.
Exacto.
Hablaba en citas todo el rato, hay tantas.
Tiene multitud de ellas.
De Churchill que tenía que hablar una detrás de otra.
Esta viene muy bien para la situación que estamos viviendo. Ese liderazgo también de Winston Churchill y su determinación pues fueron clave para la resistencia de Gran Bretaña frente a la Alemania nazi. Y tras la guerra, Winston Churchill volvió a ser primer ministro. En 1953, además, recibió el Premio Nobel de Literatura por sus escritos históricos. Es uno de los personajes más influyentes del siglo XX y nos ha dejado pues frases como estas que conviene recordar en momentos como el que vivimos. La guerra es una invención de la mente humana y la mente humana también puede inventar la paz. A ver si es verdad.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Hoy visitamos el Hospital 12 de Octubre porque tras 2 años de obras ya está preparado el nuevo edificio para acoger a los enfermos. Las consultas de pediatría han sido las primeras en mudarse y el traslado completo se va a realizar por fases. Hay más de 1,000 pacientes ingresados y no es fácil la tarea. Se ha realizado con una planificación muy detallada y el proceso además se va a prolongar durante varias semanas. Se trata de interferir lo menos posible en la asistencia habitual. Así que enseguida vamos a contar cómo son las nuevas instalaciones y precisamente cómo se está haciendo todo el traslado de esas consultas, de la tecnología, de los aparatos, de las camas y, por supuesto, de los pacientes.
Sergio Martín Robo, muy buenos días.
Buenos días.
Que viene y nos subimos, nos vamos subiendo.
El miércoles nos sonríe.
Bueno, si tú lo dices.
Sí.
Ya está.
Y además no tiene nada entre los dientes.
No, menos mal. Mira, se agradece. ¿Qué has preparado para el ratito de hoy?
Hoy, anécdotas con palabrotas.
¿Eh? ¿Por qué?
Con palabrotas.
Pero no, hombre, eso no puede ser.
Sí, hombre, siempre...
¿Les vas a hacer decir a los oyentes palabrotas?
No queremos que nos digan palabrotas.
Hombre,
no, sino que recuerden cuando una palabrota, él les ha jugado algo en su vida.
Ya.
¿O tienen un recuerdo con alguna palabrota?
Pero tendría que decir la palabrota.
No. Bueno, ya veremos. Unos pitidos. Sonidos guturales de medium.
Ya. Bueno, los niños están en el colegio.
Es verdad. Y ayer ya empezaron el cole por la tarde.
¿Ah, sí?
Sí. Ya están a pleno rendimiento la chavalería.
Mío, qué bien.
¿Siempre te recuerdan que tu primera palabra no fue ni papá, ni mamá, sino una palabrota. Siempre que te enfadas, ¿te acuerdas de San Patopito? ¿Te llegaron a lavar la lengua con jabón por decir algún taco o alguna palabrota?
Ya.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y por cierto, hoy tenemos el sonido hecho añico.
Bueno, con un lote regalo.
¡Madre mía!
Que nos hemos pasado.
¡Inaudito!
Yo creo que nos hemos
pasado.
Fíjate lo que te digo,
sí,
¿eh?
Sí.
Iba a decir una palabrota, es la, bueno, la caña, la caña.
La caña es la caña. Sí, señor. Bueno, será a partir de las 12 el sonido de Chañicos. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Estos son los números que vamos a aprender.
Los nenes ya están en el cole.
Sí, y los demás, ¿qué quieres que te diga? No estamos para cálculos, ¿no? O sí. Claro.
A ver, Eli.
A ver.
Yo sé que a ti se te dan bien las matemáticas.
Vamos, de maravilla.
El cálculo, ni te digo.
Yo, si se puede solucionar con una regla de tres, te lo soluciono.
Vaya. Bueno, hoy vas de intelectual, ¿no?
No, intelectual no, señora. Hoy va la cosa de ser perspicaz. De tener lo que llaman los expertos pensamiento lateral.
Podría ser.
¿Cómo te has quedado con el pensamiento lateral? Yo cada vez que oigo pensamiento lateral, pienso que será
yo
eso.
Yo no tengo de eso. No tengo. Seguro.
¿Dónde está eso?
Eres un oportunista.
Sí, bueno. También, eso también. Bueno, pues veréis una sucesión de números
esto, ¿eh?
En nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, o también el mismo reto, el mismo exactamente en Facebook, está en el reto OM. Pues lo veis clarísimamente. Una sucesión de números. Empieza por el 16, sigue el 06, el 68, el 88. Ahora hay una interrogación y luego le sigue un 98.
Venga ya. Esto así en principio.
Vale.
Me parece complicado. Hay que averiguar.
¿Qué cifra es la que falta,
sí,
ahí?
Claro.
Que tiene que sustituir donde está la interrogación.
Puede ser.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué posibilidades tenemos?
El 07.
Bueno.
Importante esto que se diga así. El 08 o el 87.
Madre mía. Bueno, pues
uno
hay que calcular.
Tres.
Los amantes de estos juegos de sumar, restar, multiplicar, hacer raíces cuadradas y averiguar incógnitas van a estar encantados. Los demás,
hombre,
no sé qué decirte.
Ya te digo, que
me supera.
Llevamos 19 minutos con el reto y ya hay votaciones, ¿eh?
Ah, bueno.
Es muy difícil.
Ya hay pique.
Así en principio parece complicado, pero
sí.
Bueno, hay que probar.
Hay que probar.
Lo podemos hacer en X Twitter, en @buenosdiasom, o en Facebook, en el reto OM.
Eso
sucesión
es.
De números, hay que despejar la incógnita.
Eso es.
Venga, o 07 o 08 o el número 87. Calculáis, decidís, razonáis.
Eso es.
Y votáis por una de las tres posibilidades.
Y solo os vamos a dejar con la intriga hasta la 1:05, porque a la 1:05, antes de acabar el programa, decimos la solución.
Muy bien, y mientras tanto, vas y vienes, vas y vienes, como
voy,
siempre.
Voy, vengo.
Venga, pues hasta la próxima vuelta.
Hasta luego. Tonight I'm gonna show you that I'm able. Now you what we've got to lose. Standing in your window, middle of December. Time changed, but I'll always remember. I don't know where I'd be without you. One more summer, one more winter. I wanna spend life with you. I don't know where I'd be without you. They say that wine gets better with time, and I know that's true. And I know that's true. I know our stars were meant to align. And I know that's true. Our stars were aligned.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta, o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid íntegro. Un disfrute total. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El próximo día 7 de este mismo mes se cumplirá un año del ataque terrorista en territorio de Israel que acabó con la vida de 1.200 civiles y el secuestro de más de 250. Bueno, un año después nos encontramos con una situación, en fin, que hace contener la respiración, iba a decir, no solamente a todo lo que es el Oriente Próximo, sino yo creo que a todo el mundo. La situación en esa zona sigue agravándose con el ataque de ayer de Irán a la invasión del, como respuesta a la invasión del Líbano a Israel. Más de 200 misiles lanzados sobre Tel Aviv, que no han causado demasiados daños gracias a ese escudo protector que, en fin, tienen desplegados los en Israel desde hace un montón de años. Bueno, queremos saber cómo está la situación a estas horas y, sobre todo, hacia dónde puede derivar. Y para ello hemos invitado a que esté con nosotros a Manuel Gazapola Payese, que es doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universae, profesor universitario y analista de geopolítica, seguridad y terrorismo. Señor Gazapo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer estar con vosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un placer.
Bueno, después del ataque de ayer de Irán a Tel Aviv con el lanzamiento de esos misiles, ¿qué es lo que puede suceder? Porque lo que comenzó como un ataque terrorista de Hamas hace pues un año ha terminado desembocando en un conflicto en el que ya están involucrados Israel, Líbano, Yemen, Irán. Y no hay que olvidar que tanto Irán como Israel, por ejemplo, tienen un potencial nuclear importante.
Sin duda alguna, lo habéis descrito perfectamente. Irán ayer lanzó 200 misiles balísticos sobre Israel, sí, lo cual constituye un cambio significativo en su estrategia de guerra contra el Estado judío. Hace solo 6 meses usó drones y misiles de crucero, lo cual esos misiles de crucero, para que nos entiendan quienes nos están escuchando ahora en Onda Madrid, son misiles más lentos, que dan más tiempo al enemigo o al contrincante a poder esconder a su población. Ahora Irán ha tomado la decisión no solo de redoblar su apuesta bélica, sino de multiplicarla de forma más que notoria. Tanto es así que, como bien tú indicabas, Eli, es la primera vez que Irán es capaz de romper la protección del escudo antimisiles de Israel, que, para también explicarlo, sería una especie de sistema de defensa superficie-aire para interceptar y destruir los elementos aéreos externos que intentan atacar a Israel, ¿no? Ese escudo está compuesto por la cúpula de hierro, la onda de David y el sistema Arrow. Esos tres sistemas ayer funcionaron de manera prácticamente perfecta y consiguieron evitar un daño muy fuerte por parte de Teherán, aunque es verdad que ha sido la Guardia Revolucionaria quien ha lanzado los ataques y no el gobierno de Irán como tal. Pero en cualquier caso, entre más allá de las diferencias o de los matices que podamos comentar, lo importante, Eli, es entender que Irán buscaba transmitir una respuesta contundente a las muertes de los líderes de Hamas y de Hezbollah, es decir, Haniyeh y Nasrallah, respectivamente.
Sin embargo, fíjese, señor Gaza, pues sí ha llamado la atención. Es verdad que Irán ya había amenazado con llevar a cabo una operación similar a la que llevó a cabo ayer, pero había mucho experto que decía, hombre, quizá no dé ese paso porque estamos ante un régimen, el iraní, que está débil, está agotado económicamente, están pasando por una crisis importante, no tiene demasiada popularidad el régimen iraní entre los países de alrededor y, sin embargo, ahí está la respuesta. No sé si ya se están arrepintiendo, porque creo que uno de los embajadores de Irán hoy mismo ha ido, en fin, a pedir un poco de ayuda a países que pertenecen a la Unión Europea. Quizá asustado porque Israel ya ha dicho que va a responder con contundencia.
Sí, sí, correcto. Israel lo ha dicho ayer por la noche, mismamente Netanyahu prometió venganza, dijo que Irán pagaría por ello. Y textualmente puedo decir que dijo que la sociedad internacional debía apoyar a Israel y que la elección nunca había sido más clara entre tiranía y libertad, entre bendición y maldición. ¿Esto qué quiere decir? Que Netanyahu y su gobierno tienen la determinación de acabar con todos sus enemigos, principalmente Hezbollah y Gaza, es decir, la franja de Gaza y el sur del Líbano, así como también todos esos enemigos, tanto en Irak, en Siria, en Yemen, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que cuando muchas veces analizamos este tipo de conflictos, pensamos que no va a haber una escalada o que no se va a continuar subiendo los escalones de la escalera hacia una especie de guerra total a nivel regional. Pero lo cierto y verdad es que cada vez que pensamos que no va a ocurrir, el gradiente se incrementa. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un fin de etapa, en un cambio de paradigma que todos nuestros oyentes podrán entenderlo. Venimos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de un inicio del siglo XXI donde ha habido una cierta contención. Esto está empezando a cambiar, lo vimos en Ucrania. ¿Hace cuántas décadas no vivíamos una guerra en el viejo continente, ¿no? En el continente europeo? ¿Esto qué quiere decir? Que al final los actores, no respetando el derecho internacional o viéndose obligados a defender los intereses para mantenerse en el poder, como puede ser Khamenei en Irán o el propio Benjamin Netanyahu en Israel, al final se sienten obligados a huir hacia adelante. ¿Con esto qué quiero decir? Se preveía que Irán no respondiese. Error en esas previsiones. finalmente Irán respondió. Ahora la gente está pensando que quizás Israel no va a responder. ¿Pero por qué nos seguimos empeñando en pensar en que no van a responder si ya tenemos las propias declaraciones de los líderes de ambos países que nos indican que esta espiral de violencia va a continuar? Y para quien no lo crea, Eli, vemos la incertidumbre que tiene Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Israel y coincide en su necesidad de acabar contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah, que sin duda es algo absolutamente legítimo y necesario, pero también le preocupa mucho la deriva bélica a nivel exterior que está planteando Netanyahu y sus ministros del área más radical. Porque fijémonos, Eli, Estados Unidos ya ha movido ficha de manera muy poco notoria, muy poco mediática, pero ha movido ficha. Se está anticipando a lo que pueda ocurrir y refuerza a los 40.000 soldados que tiene desplegados en la región y traslada a esa zona al portaaviones Abraham Lincoln y al portaaviones Harry Truman. ¿Esto qué quiere decir? Que Washington es consciente de los grandes desafíos que puede enfrentarse si su socio estratégico y su socio protegido, que es Israel, le arrastra a una guerra regional. Con lo cual, esto es mucho más preocupante de lo que cada día tendemos a escuchar pensando que no va a haber un incremento en la espiral de violencia, porque cada día vemos que sí que existe ese grado más, alcanzando casi la ebullición de los 100 grados.
Bueno, estamos hablando de una guerra que en un momento tiene como escenario Oriente Próximo, pero mencionaba usted un término que es guerra total. ¿Qué es exactamente una guerra total?
Pues la idea de que hay un conflicto entre todas las partes a nivel regional en ese Oriente Medio, en ese Oriente Próximo. Las amenazas están ahí, los riesgos a la seguridad están ahí. Vemos, para todos los que nos están escuchando y describirlo, que hay un frente claramente posicionado en favor de Israel, capitaneado por este mismo país, donde también se juntan otra serie de estados-nación que ya firmaron tiempo atrás los llamados pactos o acuerdos de Abraham, que fueron impulsados por Donald J. Trump, de nuevo candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. Unos acuerdos muy interesantes a nivel geopolítico, a nivel comercial, etcétera, etcétera, donde por primera vez a estados árabes se les invitaba a reconocer a Israel, e Israel mantener conversación y negociaciones completamente abiertas con los otros estados. Estamos hablando de diálogo entre Emiratos Árabes y Marruecos, Marruecos-Israel, es decir, algo que nunca había ocurrido. Por la contra, o en contraparte, se encuentra el famoso eje de la resistencia, que está liderado por Irán, pero también compuesto por Yemen, por Irak, Siria, Líbano. Por lo tanto, esa guerra total a nivel regional implicaría pues una especie como de confrontación de todos esos intereses muy dicotómicos, negros o blancos, blancos o negros, en esa zona del Golfo Pérsico, del Oriente Próximo, que sin duda alguna afectaría, no en el sentido de una tercera guerra mundial al resto del planeta, pero sí que tendría un eco, unos terremotos, un sismo que nos afectaría a nivel diplomático, a nivel comercial, a nivel de seguridad, sin duda alguna. No olvidemos que no deja de ser la zona terráquea que más tensión acumula, no ahora, sino desde hace muchas décadas.
No, desde hace muchísimo tiempo. Es que es verdad que muchas veces desde el desconocimiento, desde la lejanía, tendemos a pensar en una guerra entre Israel y los países musulmanes, pero es verdad que hay muchos países desde Arabia Saudí hasta Egipto que no están, desde luego, alineados con Irán, ni creo que tengan intención de hacerlo. Y por otro lado tenemos efectivamente a Estados Unidos, al que este conflicto, es verdad que ya ha dicho Estados Unidos que van a apoyar a Israel, que le van a ayudar en el caso de que haga falta, pero le pilla a Estados Unidos con el pie cambiado, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y por lo tanto en un proceso complicado. Pero ¿cuál es el papel de Europa, si es que tiene algún papel?
Pues es una magnífica pregunta y que nos debe hacer reflexionar sobre el papel de la Unión Europea, el papel de España, el papel de un mercado compuesto por más de 500 millones de habitantes, de consumidores y, por ende, de voces. Por desgracia, a la Unión Europea no se la espera como un actor que tenga una voz muy potente en este conflicto. De la misma manera que tampoco se espera demasiado una actitud contundente por parte de la actual administración demócrata, que vive un poco secuestrada por esas elecciones del próximo 5 de noviembre que tú nombrabas, ¿no? Biden ayer por la noche decía, las consecuencias están por ver. la verdad que para ser el líder del mundo libre, decir que las consecuencias están por ver no es
pues
un análisis
sí. No, desde luego.
Muy detallado, ¿no? Para ser honestos, ¿no? Pero también es verdad que a nivel de la Unión Europea tampoco encontramos mucho más. Vemos el alto representante, vemos los primeros ministros de Francia, de otros países, que están diciendo verdaderamente esto nos puede afectar mucho de si esto sigue incrementándose. Pero lo cierto es que no hay una voz única. Por lo tanto, no es un actor que pueda condicionar y que pueda ayudar a un DDR. Un DDR, para entendernos, es un desarme, una desmovilización o una reintegración de combatientes, porque no somos 27 países con una sola voz, somos 27 países que incluso no nos ponemos de acuerdo sobre cómo tendríamos que pedir una rendición de cuentas a Israel cuando, más allá de su legítima defensa, después de la barbaridad de la masacre del 7 de octubre, que dentro de poco, como tú decías, Eli, se cumplirá un año, esa defensa legítima es necesaria y tiene que acabar con los grupos terroristas que le han atacado y que son una amenaza para su existencia, pero todo lo demás que ha ocurrido es una indudable y contrastada violación del derecho internacional. La Unión Europea no ha sabido consensuar una posición única. Por tanto, de la misma manera que Estados Unidos está limitado y bloqueado por sus elecciones, la Unión Europea está bloqueada y, por tanto, incapacitada para decir nada porque no nos ponemos de acuerdo. De ahí que la Unión Europea y todos los países que la componemos no tengan ninguna influencia real sobre el terreno en este momento de enfrentamiento.
Estamos hablando de un conflicto muy atípico en el que no solamente están involucrados gobiernos, sino que hay grupos terroristas por medio que tienen un papel importantísimo. Por ejemplo, Hezbollah. ¿Puede sobreponerse Hezbollah a la muerte de su último líder, de Hassan Nasrallah, como si ya se sobrepuso a la muerte del anterior líder, que también fue asesinado?
Correcto, correcto, sin duda alguna. En 1992 Israel ya asesinó a su anterior líder, tardó en recuperarse, pero al final se rearmó y se reestructuró. Y por cierto, de aquellos polvos estos lodos. ¿Con esto qué quiere decir? Las organizaciones terroristas las conocemos por desgracia muy bien en España, y no solo hablo de ETA, hablo también de Al-Qaeda, hablo del Estado Islámico, del Daesh, recordemos los atentados que sucedieron en Barcelona, en Cambrils, y también todos los atentados que han afectado también a la Unión Europea, que hablábamos antes de ella. Israel tiene el objetivo de aniquilar a Hamas y de aniquilar a Hezbollah, es decir, borrarlos del mapa. Y es razonable, es decir, cuanto menos organizaciones terroristas haya sobre el terreno, mejor, no para Israel, no solo para ellos, sino también para los libaneses que viven secuestrados, para la causa palestina que también ha vivido secuestrada y monopolizada por Hamas, sino también para todo el mundo. Ahora, el problema está en que por mucho que Nasrallah, es decir, el último líder, el principal líder de Hezbollah que ha sido neutralizado en ese bombardeo sobre el sur del Líbano, no significa ni garantiza que Hezbollah, que esta organización terrorista, grupo paramilitar y también partido político, se vaya a disolver de manera completa. Recordemos que esto es lo mismo que planteamos en su momento con el Estado Islámico, con el Daesh, durante 2014, 2015, 2016, 2017. Hubo, Eli, una gran coalición internacional de lucha contra el Daesh en las zonas de Siria e Irak. Y no hemos acabado con el Daesh. Otra cosa es que lo mermáramos y ese califato que se implantó en Siria y en Irak se haya destruido a nivel físico. Pero el grupo terrorista sigue existiendo y durante este tiempo continúa expandiendo sus redes y sus tentáculos sobre otras zonas que parece que quedan muy lejanas, como el sudeste asiático. Pero esa amenaza terrorista sigue estando presente. Esto responde a tu pregunta. ¿Hezbollah ha quedado descabezada? Sí, sin duda. ¿Con esa incursión, esa invasión de Israel en el sur del Líbano, se va a retrasar su capacidad de rearmarse? Sí, sin duda. ¿Esto significa que el grupo haya desaparecido? Claramente no. Por desgracia, el terrorismo es resiliente. El terrorismo tiene organización reticular. El terrorismo se estructura en una red de redes. Por lo tanto, antes o después, volverá a aparecer. Ese es el gran reto que tiene Israel o incluso la sociedad internacional. ¿Cómo poder acabar con el terrorismo no a 5 o 10 años vista y garantizarnos 5 o 10 años de tranquilidad, sino qué ocurre en el año 11 o en el año 12? Ese es el gran reto. Por lo tanto, Hezbollah no está acabado. Ese es el gran reto.
Claro, nos encontramos con lo de siempre, señor Gazapo, y es que mientras los gobiernos supone que deben jugar en el tablero de la geopolítica con unas reglas, los grupos terroristas no, y eso siempre es una ventaja para ellos en este caso. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, cuál es la respuesta de Israel. Ya ha dicho Netanyahu que va a haber respuesta. Pues aquí nos quedamos todos conteniendo la respiración. Pero voy a aprovechar que le tengo a mano para preguntarle un poco por la situación de España con respecto, por ejemplo, a Venezuela o a México. Es que de pronto nos hemos encontrado con que países a los que siempre hemos llamado hermanos, bueno, pues de pronto son hermanastros de los malos, de los de Blancanieves, vamos, que nos encontramos con este conflicto, por ejemplo, con Maduro o con la nueva presidenta de México. Si miramos hacia Venezuela, ¿cómo ve la situación?
Bueno, pues la situación de Venezuela es una situación dantesca, igual que por si cabía alguna duda y se debe exigir responsabilidad, contención y proporcionalidad a Israel, eso sin duda tiene que hacerse, pero también no nos, se nos puede olvidar, no nos podemos caer la trampa de olvidar que Irán es una dictadura, sí, una teocracia, que donde las mujeres, los homosexuales o la libertad de pensamiento de la oposición no tienen cabida. Por lo tanto, también hay que tener muy claro con quién estamos hablando y con quién se está enfrentando Israel. Hablando de dictaduras, Venezuela lo es. Por eso quería hilarlo un poco, ¿no? A raíz de tu pertinente y más que necesaria pregunta. Venezuela es una dictadura y no hay que tener miedo a decirlo. Ya no solo miedo, sino es que es una responsabilidad y un deber denunciarlo de esa manera. Pero no es una cuestión de Maduro o del señor Chávez, que ya murió hace bastantes años. Es una cuestión que se puede comprobar cuando se viaja al terreno, cuando se habla con los venezolanos que han salido del país. Ninguna persona huye de un país si no es por una persecución política, por una persecución identitaria, por una persecución religiosa o por una cuestión de etnia. Venezuela ha caído desde hace muchos años en un control brutal, como podría ser el de la Unión Soviética en su momento, o en el de otras grandes dictaduras actuales, como podría ser Corea del Norte. Y no queda tan lejos. Es un país donde se persigue constantemente a los líderes opositores, o como también hace Vladimir Putin desde Rusia contra todos ellos, que los asesina o los envenena. La suerte que últimamente pues Juan Guaidó, Edmundo González, pues han tenido la facilidad de que al final el país ha preferido, el propio Venezuela ha facilitado su salida y que pidan el asilo, en este caso en España o en otros países socios. La situación con Venezuela es insostenible, pero no de cara a España, sino de cara a toda su propia sociedad. De ahí que se plantee que puede llegar a haber incluso una especie de guerra civil porque no hay víveres, Eli. El problema está en que no hay alimento, no hay agua, no hay salud, no hay sistemas básicos. Esto no es que queramos en este momento criticar más o menos la posición de Venezuela y de Maduro. Es que desde un punto de vista meramente pragmático, absolutamente realista, la situación sobre el terreno es insostenible, pero no para aquellos que están en contra de Maduro, sino también para quienes le apoyan. Es decir, el Estado no tiene nada, por lo tanto, se va a reducir. Y el ser humano, en el momento en el que no tiene agua, pan y, por ende, capacidad de respirar, se va a rebelar contra el poder. Y ese es el futuro inmediato en Venezuela. Y es una y es muy lamentable. Respecto de México, que lo planteabas y era muy interesante, pues a mí me da mucha pena. Yo he tenido con Universal y con la oportunidad de viajar recientemente y durante los últimos años a México, y hemos visto, y esto es una realidad constatable, que las grandes plataformas diplomáticas comerciales que tenemos, como las cámaras de comercio, el IFEX, el Instituto de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, nuestros embajadores, nuestros diplomáticos, ya nos advertían que era muy difícil el diálogo con Andrés Manuel López Obrador, por esa política antiespañola, criticándonos y acusándonos de genocidios, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto continúa con Sheinbaum, la nueva presidenta, que no se nos debe olvidar a todos nuestros oyentes de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, que ha crecido como política bajo el amparo de Andrés Manuel López Obrador. Sí. De ahí que ha tenido un gesto absolutamente lamentable desde el punto de vista político y sobre todo diplomático de no querer invitar a su majestad el rey Felipe VI a su toma de poder. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que continúa la misma senda, y lo peor es que México es un país muy importante para toda la región latinoamericana, porque es el gran interlocutor con Norteamérica, igual que España es el interlocutor de África con Europa. Ahí tenemos un espacio bloqueado que va a afectar a nuestros intereses económicos, a la inversión extranjera directa, y por mucho que vayan algunos representantes de partidos políticos, eso no salva que tengamos un grave problema, pero ya no diplomático, sino social, económico, empresarial, con México. Es una pena, pero la realidad es que tenemos dos países, uno Venezuela y dos México, completamente anquilosados y bloqueados en una posición antiespañola que verdaderamente es irracional, es injustificable porque vivimos en el siglo XXI y creo que, bueno, pues tendrían que poder superar entre ambas partes todas estas cuestiones que son de verdad retóricas para su propia galería, para ganar votos, porque no se sustenta sobre nada objetivo. Si nuestros oyentes, muchos de ellos seguramente habrán viajado, habrán vivido en México o tendrán empresas o familiares en México, nadie en México tiene interés en enfrentarse con España, pero no por nada, sino porque hay unos flujos financieros, unos flujos culturales, como dices tú, países hermanados sí. por muchas razones, que a nadie le interesa esta guerra cultural o este bloqueo institucional. Sin embargo, a le interesa a aquellos que se posicionan en el poder y que viven, lógicamente, de estos dimes y diretes y de estas polémicas, pero ojo, que también lo tenemos en España, con lo cual tampoco nos debe extrañar tanto el uso de la política para convencer a aquellos palmeros que te siguen. Con lo cual, pues bueno, pues por desgracia, España tiene que ser mucho más inteligente, mucho más hábil y mucho más propositiva para intentar evitar este bloqueo que parece que después de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, va a continuar con la señora Sheinbaum. Así que veremos cómo
veremos, efectivamente. Veremos si somos lo suficientemente inteligentes o nos dejamos llevar por otro tipo de impulsos que no tienen mucho que ver precisamente con esa mano izquierda o con esa diplomacia que hace tantísima falta, no solamente en España y en todo el mundo. Está todo muy revuelto, veremos a ver cómo acaban los diferentes conflictos, los diplomáticos y los bélicos. Habrá que seguir analizando esta situación. Manuel Gazapó Lapallese, doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universae, profesor y analista de Geopolítica, Seguridad y Terrorismo. Le agradezco muchísimo este análisis, de verdad. Tendremos que seguir hablando, me temo, de este conflicto de Israel con el resto de los países de alrededor y también con las relaciones que mantenemos diplomáticas con países como Venezuela o como México. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer y a vuestra disposición siempre.
Buenos un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos 4 horas de partido de la onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés, Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Unas 250.000 personas, que se dice pronto, se han quedado sin poder disfrutar de los conciertos para los que habían comprado entrada. Hablamos de conciertos de Aitana, de Lola Índigo, de La Fuente. También el festival Music Bank se ha cancelado por los niveles de ruido en el estadio Bernabéu. Y aunque algunos ya se han reprogramado para cuando el estadio haya completado las tareas de insonorización, que parecen complicadas, muchos de los afectados quieren recuperar su dinero. Y no solo de la entrada, es que mucha gente había reservado ya habitaciones en los hoteles, vuelos de avión, viajes en tren, en autobús, en fin. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua Consumidores en Acción. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿podremos recuperar nuestro dinero en el caso de que hayamos... de entrada, las entradas, ¿verdad?, la redundancia, que ya se han pagado para ver esos conciertos, ¿cómo se pueden recuperar?
Bueno, en principio se deberían poder recuperar escribiendo a la promotora y diciendo quiero mi dinero y evidentemente quiero también todos los gastos que he sufrido y que no voy a recuperar, gastos de transporte, gastos de alojamientos que a lo mejor no nos van a devolver o no nos reintegran de manera íntegra. De todo eso se tiene que hacer cargo la promotora de cada concierto. Se estaban celebrando vulnerando normativa de ruidos y en cualquier caso se han cancelado, que eso es lo que más importa a los usuarios.
Claro, en este caso las causas están motivadas por el propio recinto. No sé si las productoras se hacen cargo de esto o son, digamos, los dueños, entre comillas, del Bernabéu quienes tienen que apechugar con la responsabilidad.
Bueno, los dueños del Bernabéu tendrán que apechugar frente a las promotoras que paguen las indemnizaciones. Es decir, yo como usuario no le he comprado la entrada a Florentino, yo se la he comprado a una promotora, la promotora me dice que se lo suspenden, yo le digo que muy bien, que me devuelva mi dinero, que me indemnice, y a su vez la promotora le tendrá que decir al club de Florentino Pérez que le tiene que abonar todo el dinero que le vaya a costar esta situación.
El tema de las entradas, hombre, parece que es de cajón. Más complicado se nos antoja tener poder demostrar que hemos comprado, bueno, si tenemos un billete de avión, no tenemos un billete de autobús, supongo que es documentación que hay que aportarlo. Hay consecuencias, hombre, si alguien tenía previsto acudir a un concierto, venía de fuera de Madrid, a lo mejor ha pedido unos días libres en el trabajo, todo eso ya es más complicado. Pero ¿qué documentación deberíamos aportar para reclamar todos los gastos?
Pues bueno, debería ser tan simple como aportarles evidentemente el justificante de haberles comprado la entrada, aunque ellos tienen nuestros datos, y luego indicar en tal fecha me iba de viaje, este es el billete de avión o este es el billete de tren, tenía reservado este alojamiento turístico o esta plaza hotelera y me dicen en el contrato que no me devuelven todo, con lo cual acabo perdiendo 30 euros, por ejemplo, sí. Luego ya el viaje pierde sentido, me tienen ustedes que abonar toda la cantidad.
En el caso de algunos conciertos, es verdad que se han reprogramado para otras fechas. Hombre, supongo que el usuario podrá decidir si quiere que le devuelvan el dinero o cambiar claro. A esas nuevas fechas, pero si a mí no me conviene la nueva fecha en la que van a reprogramar determinado concierto que yo ya he pagado, podré pedir la devolución, digo yo.
Claro, es que el usuario no tiene por qué verse impuesto una nueva fecha en la que además tendría que igualmente asumir el precio del billete de avión y el alojamiento. Podríamos decirle a la promotora, oye, me interesa la nueva fecha, perfecto, sí. No me devuelvas el dinero del billete, pero el del avión y el del alojamiento sí me lo tienes que abonar, sería también una opción.
En este tipo de cuestiones, Rubén, ¿se suele tardar mucho en que recibamos de vuelta nuestro dinero o no?
A ver, pues por la experiencia que tenemos en Facua, suele ocurrir que la empresa primero es reticente cuando el usuario va solo. Si de repente recibe reclamaciones en masa, puede que el talante cambie. Y si son reclamaciones a través de organizaciones como la nuestra, a través de organizaciones de defensa del consumidor como Facua, pues el talante cambia más todavía, porque saben que vamos a articular mecanismos de denuncia, que vamos a pedir sanciones a la empresa si se niega a abonar cantidades a las que está obligada por ley y que la podemos acabar llevando a los tribunales.
Ya. Bueno, creo que vosotros también lleváis entre manos algunos casos de personas que se han quejado por el tema del ruido del Bernabéu, que es verdad que está fatalmente insonorizado. El otro día escuchaba yo a un experto en temas de insonorización, que además era bastante pesimista, decía, bueno, insonorizar esto completamente va a ser prácticamente imposible.
Sí, la solución entonces sería ahí, ¿no? No celebrar conciertos.
Ya,
y fin,
claro.
Fin de la historia. Si es que si no se pueden celebrar conciertos en el Bernabéu, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no lo hemos pedido, son ellos los que entendían que se podía, Con lo cual, bueno, ahora a ver qué protocolo ponen en marcha.
¿Se le podría sancionar al Bernabéu por los conciertos que ya se han celebrado y que han causado perjuicios?
Se le debería sancionar. De hecho, han trascendido expedientes sancionadores del ayuntamiento a las promotoras, pero nosotros entendemos que la empresa, el club responsable de la celebración, el club que ha dicho que ahí se podían celebrar esos eventos, tiene tanta o más responsabilidad incluso al respecto.
Hombre, yo creo que sí. Si yo soy una productora o una promotora y me dicen que puedo celebrar un concierto, que puedo organizar un concierto en cierto recinto, será porque el recinto cumple los requisitos. No voy a ser yo el responsable, a no ser de que me pase de decibelios o que, en fin, haga algo que no está estipulado dentro de lo que es la normativa, pero aquí todo apunta a los responsables del Bernabéu que han dicho que esto... estaba en condiciones y no lo está, pero en fin. Bueno, hay otra cuestión, tenemos un par de minutos antes de que llegue el informativo, Rubén, y ya voy a aprovechar para preguntarte por la subida del IVA, ¿eh? Cuidado porque productos básicos han subido desde ayer el IVA. ¿Cómo lo veis desde una organización de consumidores?
Bueno, es que la bajada del IVA, que entró en vigor en enero del año pasado, es una medida que nosotros nunca pedimos, porque no era la solución al problema. No era la solución al problema porque lo que había que hacer era intervenir los precios, poner precios máximos en aquellos productos donde se había especulado, es decir, donde habían subido muy por encima de costes, estaban intentando aprovechar un poco el río revuelto para ganar más, porque había habido una invasión rusa en Ucrania, porque había habido malas cosechas en el aceite, y aprovechando la coyuntura de que efectivamente tenían que subir ciertos precios por su carestía de la materia prima, pues han subido más todavía, han subido el doble, el triple, o vete tú a saber si 10 veces más en algunos casos de lo que correspondía. El gobierno debió intervenir los precios. Lo faculta para ello la Ley de Comercio, que es una ley que se aprobó en 1996 con el consenso de todas las fuerzas políticas, pero bueno, no lo ha querido hacer, el Partido Popular tampoco ha reivindicado esa medida, con lo que al final al consumidor no le ha venido nada bien la bajada del IVA porque no ha tenido efecto.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes, si no han ido ayer a hacer la compra, que se van a encontrar con que muchos productos van a estar un poquito más caros a cuenta de esta recuperación del IVA. Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción, muchas gracias por este ratito.
Un abrazo.
Un abrazo. Llegan ahora las noticias, como es habitual, y están a punto de dar las 11 en punto de la mañana. Escuchamos las últimas informaciones y después volvemos.